Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Muy buenas, empieza Showtime, el baloncesto, aquí en COPE, más de una hora de tu dosis semanal de este deporte. Gracias por acompañarnos en este viaje, un saludo a los nuevos, y si te preguntan, si vas por ahí, te preguntan, dilo, yo escucho Showtime. Bueno, atención porque hoy, y gracias al trabajo constante, tenaz, de Anaís Martí, compañera de la redacción de deportes, podremos hablar, pero sobre todo, podremos escuchar al capitán de los Atlanta Hawks, a Al Horford. Esta va a ser nuestra portada. Echaremos además un ojo a cómo está la NBA con un Russell Westbrook en estado MVP y en modo casi casi leyenda. Bueno, además la Liga Endesa, donde hay cambio de líder. El Madrid también manda en la competición doméstica, en la ACB. Y hoy queremos hablar con uno de esos entrenadores que forma parte de esa nueva hornada de técnicos jóvenes, bien preparados. Es Carles Duran, el entrenador del Valencia Basket. Hay que empezar a echar cuentas en la Euroliga, donde el top 16 apunta al final. Quedan muchas, sí, pero quedan 5 jornadas para el final. Y vistazo también, un ojo a la Eurocup con el Valencia y también el Herbalife Gran Canaria. Y vamos a escuchar a Lucas Mondelo, el seleccionador español de baloncesto, campeón de clubes en China, y también a Porfi Fisac, el coach del Valladolid de la Adecco Oro. Nos va a acompañar Álvaro Paricio, redactor de la ACB, Gil con el supermanager. Bueno, muchísimas historias. Este es el menú, esta es la propuesta. Somos Showtime.
En el capítulo anterior,
tengo en la cabeza algo creo que es importante, y es la pasión por esto. Me encanta, quiero seguir compitiendo, quiero seguir disfrutando, quiero, bueno, seguir teniendo metas, y creo que cuando llegas a cierto momento de tu carrera, eso es la diferencia entre poder seguir o no.
Y ahora sí vemos al Rudy, que yo creo la afición del Real Madrid es lo que espera siempre de él, que es su jugador estrella, franquicia, pues por precedentes, por nómina, por cartel, llamadlo como queráis, pero ya desde hace bastante tiempo, no solo en el Real Madrid, sino en la selección también, bueno, le acompaña un trabajo defensivo. En fin, yo creo que se convierte en una pieza prácticamente fundamental.
Yo creo que a Rudy le llena de confianza ver que los que están a su lado sumando son Jul, son el Chacho, son Felipe, que ellos son el núcleo duro del Madrid y que son los que tienen que resolver la papeleta en la mayoría de las ocasiones. Si luego, como en Copa, llega Noción y se suma, o a John, tal, pues bienvenido sea. Pero que el núcleo son los cuatro, y yo creo que eso a nivel confianza también le viene bien.
Está bien aquí, nosotros somos felices con Trevor y está gente libre al final de la temporada, y bueno, estamos hablando con su gente, pero bueno, el interés de un equipo como el Barça es el interés de un equipo como el Barça, y cuando te llama el Barça, como mínimo va a responder al teléfono, a la llamada.
La NBA baraja seriamente la posibilidad de implantar un nuevo modelo de playoffs a partir probablemente de la temporada que viene, y casi seguro para la 2016-2017. Es una de las innovaciones de Adam Silver. La idea sería, los 6 campeones de división tienen el pase, perdón, asegurado, y luego del 7 al 16 iría en función de tu registro de victorias, derrotas, independientemente del lado del Mississippi en que te encuentres.
Es uno de los anillos más abiertos en mucho tiempo. Creo que no hay ningún favorito claro. Ahora, quien diga ahora mismo que tal equipo es el principal candidato, creo que se estaría equivocando, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. Vamos a ver cómo llegan, como te digo, los equipos a final de temporada, cómo llegan los playoffs, y con el hambre que tiene Memphis y particularmente Mark, desde luego es uno de los aspirantes a luchar por el anillo.
Showtime.
Seguimos caminando aquí, sí, en Showtime, en este capítulo 184. Enseguida voy a saludar al equipazo del programa, pero antes, visita obligada a Estados Unidos, porque es un lujo para este programa poder hablar con el capitán de los Atlanta Hawks, tres veces All-Star, número 3 del draft de 2007. Nos vamos a Estados Unidos. Desde España, Al Horford, hola y gracias por atender la llamada de Showtime. ¿Cómo estás?
Hola, todo bien, muchas gracias.
Bueno, gracias especialmente porque los Hawks van a empezar una serie de 6 partidos lejos de Atlanta, una gira por el oeste, y además acabas de ser papá, ¿verdad?
Sí, es así. Una bendición muy grande, estamos muy felices. Acabamos de recibir a nuestro varón, Ian.
Ian, bueno, Ian y tu mujer están bien, ¿no? Que es lo importante.
Sí, sí.
Bueno, pues más trabajo todavía. Bueno, todo esto, Al, en una magnífica temporada, espectacular, dominando Atlanta en el este. Sois el primer equipo en asegurar los playoffs. Bueno, ¿cómo valoras esta temporada hasta el momento?
Bueno, hasta ahora ha sido muy buena. Yo creo que la clave para nosotros ha sido la defensa. Estamos jugando una defensa muy buena en equipo y estamos moviendo muy bien el balón ofensivamente, que creo que ha sido la clave del éxito de nosotros.
Sois la revelación de la liga, déjame que lo diga así. Las casas de apuestas incluso os meten ya entre los favoritos para el anillo. ¿Qué puede hacer Atlanta esta temporada? ¿Cuál es el objetivo ahora?
Bueno, el objetivo es seguir mejorando cada día. De verdad que nos falta mucho por delante. Todavía tenemos que terminar la serie regular, pero uno se siente bien al escuchar de que nos están considerando. Al principio de la temporada ni hablaban de nosotros, o sea que es algo que es especial, pero entendemos que tenemos mucho trabajo por delante.
Hay muchos equipos en la NBA que realmente se centran en jugadores, en uno, dos, tres, incluso concretos. Tú eres básico, claro, en la franquicia, eres el capitán de Atlanta, pero destaca sobre todo el colectivo, ¿no? ¿Tú dónde crees que radica el éxito de la buena temporada? Nos hablabas de vuestro juego, no sé si también hay que hacer hincapié en Budenholzer, el técnico, no sé, dime.
Sí, yo creo que todo empieza con el técnico. Yo creo que Budenholzer ha hecho un trabajo tremendo, su liderazgo, el sistema que él ha puesto acá. Y lo segundo es los jugadores. Tenemos un grupo de veteranos. Cuando te pones a ver nuestro equipo, tenemos muchos jugadores que han tenido éxito en otros equipos y jugadores que entienden y que quieren ganar. Cuando tú tienes esa compenetración, es mucho más fácil jugar y es más divertido. Y por eso estamos teniendo tanto éxito esta temporada.
Aquí en España, Al, cuando las cosas van bien o excesivamente bien, decimos que el éxito a veces se emborracha, porque todos los datos, algunos ya te los he comentado, hacen que Atlanta sea uno de los equipos de la temporada. Pero déjame que recuerde el fantástico mes de enero, se completó sin derrotas, 19 seguidas completasteis y 4 jugadores en el All-Star, que no es habitual. Tú, Tiggy, Korver y Millsap.
Sí, no, de verdad que eso fue algo muy especial para nosotros. Un honor muy grande para mí poder representar al equipo de Atlanta y poder estar con mis compañeros en Nueva York. Fue un sueño hecho realidad para mí, estar allá, compartir con mi familia. Y el equipo seguimos mejorando. Yo creo que el enfoque de nosotros es enfocarnos juego por juego y no estamos tanto enfocados en lo que hemos hecho o en lo que hay que hacer, sino lo tomamos el día a día y vamos así mejorando en conjunto.
Hablando del anillo, tus candidatos para el anillo, ¿cuáles son?
Bueno, yo creo que tienes que considerar a Cleveland y a Chicago. Son dos equipos que son muy buenos. Nosotros en el este también somos otro equipo que yo diría que estaríamos batallando. Y en el oeste tienes que ver a Memphis con Marc Gasol. El trabajo que le está haciendo es increíble. Y también tienes que considerar a Golden State y San Antonio. Especialmente, yo sé que San Antonio no está teniendo una campaña así muy buena que digamos. Están en la lucha de los playoffs, pero son un equipo que son peligrosos.
Muy bien, te agradezco mucho que te hayas mojado y nos hayas dado tus candidatos. Te quiero preguntar por otras cosas, como por ejemplo por los Gasol. ¿Tú cómo viviste? ¿Qué te pareció ese salto entre los dos hermanos en el partido de las estrellas, en el All-Star?
De verdad que fue un sueño. Si tú te pones a ver la oportunidad de dos hermanos en la como en el ámbito más grande en el baloncesto, que es un juego de estrellas, en términos de méritos individuales, estar ahí y representar a tantas personas, a, no solo a los españoles, pero a los latinos también. Nosotros nos identificamos con los Gasol y fue un honor muy grande el poder estar en ese Juego de Estrellas y el poder jugar con Pau. Con Pau Gasol y jugar en contra de Marc, fue de verdad que fue un privilegio bien grande y lo pude aprovechar al máximo.
Al, voy acabando, pero alguna pregunta más sobre Marc. ¿Es el pívot más dominante de la NBA o habría que decir el más dominante de los pívots europeos?
Yo creo que se puede decir que definitivamente hay un argumento que él puede ser el más dominante de la NBA, ya que hace su defensa es muy buena, ofensivamente sigue mejorando y de verdad que tiene a Memphis jugando en un nivel bastante alto.
Muy bien. ¿Y de Westbrook qué podemos decir? Porque yo te he hablado de la carrera por el anillo, pero está en modo MVP, ¿eh?
Sí, Westbrook de verdad está jugando en un nivel imparable ahora mismo. Yo diría que él, si sigue jugando de esa forma y termina la temporada, yo creo que él debería ser el jugador más valioso.
Muy bien, dos preguntas más y cierro. ¿Te consideras ahora mismo el mejor jugador latino de la NBA?
Es una buena pregunta, pero de verdad que no sé. La verdad que yo me enfoco más en mi equipo, me enfoco más en mejorar cada día. Yo comprendo que tenemos muchos jugadores latinos en la NBA que están jugando bastante bien, pero de verdad que no le pongo mucha atención a eso.
Muy bien. ¿Te puedo pedir un saludo y con esto acabamos para el programa? El programa se llama Showtime.
Un saludo a Showtime de parte de Al Horford de los Halcones de Atlanta.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
La banda sonora de este 184 a cargo de un grupo británico que marcó una etapa con su música punk rock en la década de los 70. Los estás escuchando de fondo, son The Users. Ya sabéis, protestas, reacciones a través de nuestro Facebook, facebook.com/showtimecope, y también a través de nuestro Twitter, somos @copeshowtime, siempre dirigidas a el encargado de la sala de máquinas del programa, que es Pau Martínez. A ver, sí, están todos. Miguel Ángel Paniagua, el profesor de la COPE, el profe de Showtime. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Está la dama del programa, Pilar Casado. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal a todos?
Bien. Y también Parrita, el más díscolo de la banda. Hola, Parra, muy buenas.
El Damo, muy bueno.
¿El qué? El Damo, ¿no? Claro, sí. Está la dama, está también el Damo. Después se pasa por aquí José Luis Gil, también Juan Arias. Hemos escuchado a Al Horford. Analizamos su discurso. Seguimos hablando de la NBA. ¿Cómo está la competición? Y sobre todo, Miguel Ángel, de lo que nos decía Al Horford mojándose en sus favoritos para luchar por el anillo. Decía Cleveland, Chicago, Atlanta y en el otro lado Golden State, Memphis y San Antonio. ¿Te cuadra? ¿Coincides?
Sí, ahora bastante. Mismo. Yo creo que sí, ¿no? Además, el otro día San Antonio, en su partido precisamente frente a Chicago, que era un factor de medición importante, demostró que las cosas no han cambiado mucho. Básicamente, el resumen es que cuando la plantilla de los Spurs está sana, sigue siendo un aspirante, no te diría ya un aspirante, sino probablemente el equipo a batir. Es decir, ahora mismo es verdad que han tenido muchas lesiones, pero cuando están todos, amigo mío, y sobre todo cuando está ese francés que lleva la manija, que se llama Tony Parker, en forma, y va a estar en forma, porque además viene descansado después de la lesión, San Antonio da mucho miedo. Memphis por juego, lógicamente también, Golden State, Y luego tampoco hay que descartar a Oklahoma City, porque tiene a otro pequeñín por ahí que está haciéndolo de escándalo, ¿no? Que es el señor Russell Westbrook. Y si llega a tiempo Kevin Durant, me refiero a tiempo no solamente de jugar, que eso puede hacerlo, si se recupera, ¿no? Como parece en tiempo, pero sí que esté descansado y que esté con ganas, pues hay que añadir un cuarto, sin duda alguna. Y en el este veo desinflarse claramente a Chicago. Tienen no ya un problema físico, tienen un problema estructural, y luego sí es verdad que Atlanta yo creo que va a estar ahí, pero Cleveland sigue siendo mucho Cleveland. Y ya lo decíamos aquí en otras ocasiones, ¿no? Si Cleveland, si la maquinaria de Cleveland funciona, es otro equipazo y uno de los grandes y serios candidatos al título.
A ver, yo no sé si visteis el otro día la entrevista completa de Kobe Bryant, que la emitió Canal Plus. Hablando de Russell Westbrook, decía Kobe Bryant que si había un jugador que en algo se pareciera a él, en la explosividad y luego, evidentemente, bueno, pues al margen los muchos años y muchas circunstancias que rodearon la vida de Kobe Bryant en cuanto a la obsesión por el trabajo, dice que si había alguien que se pareciera, ese era Russell Westbrook.
Yo es que no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Yo sí lo escuché.
Yo transmito lo que dijo ser Kobe.
A mí me parece que Kobe Bryant es mucho más técnico que Westbrook. Y que Westbrook tiene... También a lo mejor es porque estamos tenemos en la retina los últimos 7-8 años de Kobe, y a lo mejor no nos acordamos de cuando él tenía 18, 19, 20, y él sí se debe acordar. Y a lo mejor le recuerda a esa etapa suya, de cuando era un chaval y era muy explosivo y tal. Pero a mí técnicamente Kobe me parece que está muy por encima de Westbrook. Yo a los favoritos de Horford, para mí es lo que dice el profe, la clave son los Spurs sanos. No los hemos visto en todo el año. Han llegado 4 meses tarde a la competición y con todo y con eso están ahí puestos en el oeste, en séptima posición, en puesto de playoff, en clara ascendencia, y empiezan a tener a todos sanos ahora. A ver qué les para. Porque el otro día el partido contra los Bulls fue una exhibición, pero de Parker, de Leonard. Bueno, en un partido en el que, por cierto, Duncan se quedó sin anotar una canasta en juego por primera vez en su vida como profesional. O sea, en 18 años en la NBA, la primera vez que no mete ni una canasta en juego. Y luego a los favoritos, por supuesto, Atlanta y Cleveland, yo los daría solo como únicos aspirantes, viendo cómo está Chicago por las bajas del este. Y yo apuntaría también a Houston, que el Barbas es otro bicho de mucho cuidado, y en algún momento de su vida Howard volverá a jugar al baloncesto. Digo, o no.
Por partes, del discurso de Al Horford, Miguel Ángel, él pone, bueno, y no me extraña, en casi te iba a decir en el escaparate, a Budenholzer. Venimos a hablar de los Spurs. Bueno, es que Budenholzer es de la escuela de Popovich.
Sí, es que la escuela de Popovich, o sea, hay entrenadores que dejan huella, ¿no? Normalmente ese tipo de entrenadores corresponde más al baloncesto universitario, es decir, por ejemplo, Dean Smith tiene un montón de hijos, por así decirlo, hijos entre comillas, ¿no? Uh-huh. Hijos deportivos, que luego han ido poblando los banquillos. Krzyzewski igual, Bobby Knight, el propio Mike Krzyzewski es discípulo de Bobby Knight. Eso es muy típico en Estados Unidos. Y lo que sí está claro, y lo hemos hablado aquí también muchas veces, es que San Antonio Spurs ha pasado de ser un equipo que a finales de los 90, principios del milenio, hasta el propio David Stern decía que era un equipo que no vendía, que la gente no le gustaba ese estilo de baloncesto, les han catalogado de europeos, eso me lo habéis oído muchas veces y lo habéis leído, y al final del día, cuando te das cuenta de que el juego del baloncesto es como es y de que los valores, por mucho que se trate de edulcorar en la NBA el tema de la protección a las estrellas, el tema de los contactos, etcétera, o sea, hacer un baloncesto, digamos, muy ad hoc para las estrellas, al final el baloncesto es un deporte maravilloso, es un deporte colectivo, y en la medida en que tú lo juegas colectivamente, pues se hace más bonito. ¿Quién es el artífice de ese tipo de juego, de esa filosofía? Pues el más representativo son los San Antonio Spurs, y sobre todo en la persona de Greg Popovich. A partir de ahí, pues Greg Popovich va teniendo segundos entrenadores que van poblando también los banquillos de la NBA, porque esa filosofía funciona, pero no solamente eso, sino que además la filosofía de despacho también ha impregnado la NBA. El propio general manager o vicepresidente ejecutivo de baloncesto de los Oklahoma City Thunder viene de los Spurs. Hay el entrenador y otro de los ejecutivos de Atlanta viene de los Spurs. Es decir, Danny Ferry, ¿no? Aunque ahora está apartado. Hay varios clubes en donde no solamente los entrenadores, sino también los ejecutivos de chaqueta y corbata, los que toman las decisiones de baloncesto, vienen de la filosofía Spurs. Y eso al final del día, y yo lo escribí una vez, más que los títulos, que importan mucho, es ese gran triunfo de los Spurs. El hecho de que al final esa filosofía que parecía denostada y que parecía antiamericana para muchos, pues ha terminado por imponerse para bien de baloncesto.
A ver, el nombre de Russell Westbrook, obviamente jugador de la semana, el otro es Mo Williams, en las dos conferencias, una media de 40,7 puntos por partido. Para tener un poquito de perspectiva, en modo MVP, claro, ya tenemos unos cuantos jugadores que están en modo MVP o que han estado, Parrita, pero en modo leyenda también, o eso simplemente lo va a dar el paso de los años y como usted.
Eso lo tiene que dar el paso de los años. Yo el otro día comentaba en Twitter, porque llama muchísimo la atención, me ha costado 3 días encontrar a alguien que haya hecho lo que Westbrook en 6 partidos seguidos. Westbrook está promediando más de 30 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias por partido en los últimos 6. Larry no lo he encontrado 6 partidos seguidos, que era el primero que me vino a la cabeza que pudiera haberlo hecho. Promediado triple doble, me refiero. Y a Magic sí, a Magic le he encontrado 7 en la 82-83. Lo que pasa es que, claro, del 80 al 85 faltan en los cuadros de estadística, faltan en algunos partidos rebotes, en otros faltan asistencias y es más complicado. Pero a Magic le he encontrado 7 seguidos en los que ha promediado triple doble en la 82-83. Pero es que estamos hablando de algo que, por ejemplo, Jordan no lo ha hecho en toda su carrera. ¿Esto le sitúa a la altura de Jordan? No. Evidentemente Jordan no hay más que uno y a ti te conté en la calle. Lo que nos da una idea es de que lo que está haciendo es una exhibición continua y permanente, y que no meterle en la lucha por el MVP es un absurdo. Por muy buena temporada que haya hecho Curry, que para mí es mi favorito al MVP, más por una cuestión estilística y o romántica, si quieres, que por otra cosa, o Harden, que también ha hecho una temporada digna de MVP, y luego LeBron, que LeBron le pega una pata a una piedra y hace 27-8-7 de media, o sea, 28 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias o similar. Es un tío que tiene mucha facilidad para las estadísticas, pero hay que tener en cuenta la grandeza que tiene lo que está haciendo Westbrook, porque no lo ha hecho nadie. O sea, desde hace 25 años no lo ha hecho nadie.
Es así, es así. Profe, ¿a ti te sorprende? ¿Te esperabas esta versión de Westbrook?
No, no me sorprende. Recuerda que cuando hablamos con él, me parece que era el alcalde de Oklahoma City, hace ya unos años, hablábamos de esa dualidad de Russell Westbrook con Kevin Durant y si podrían convivir, porque lógicamente Serge Ibaka está al margen, ¿no? Es un grandísimo jugador, pero es adaptable y no tiene el rango de figura que tienen estos dos, y si podrían convivir. Y el alcalde Cornet nos decía que sí, que él lo veía muy claro. Bueno, yo no lo veía tan claro, pero es evidente que estamos ante un All-Star de un calibre enorme, ¿no? Y entiendes entonces que ante los problemas de tope salarial que tuvo Oklahoma City en su momento, pues tuvieron que tomar una decisión muy complicada y soltar a Harden, ¿no? Que ahora está reinando en Houston. Pero claro, uno piensa y dice, bueno, si por lo que hubiera sido el propietario del club hubiera estado dispuesto a pagar el canon de lujo por mantener a Harden, lo de Oklahoma City hubiera sido ya, como dice Parra, algunas veces un escándalo, ¿no? Porque ya no te puedes llegar a imaginar que hubiera sido esto con el Barbas. Pero Westbrook ya apuntaba desde hace años, y así lo hemos comentado muchas veces, este nivel, ¿no? ¿Es un poco individualista? Puede. ¿Haría esto estando Kevin Durant? Improbable. Pero lo que sí demuestra es que como jugador tiene un calibre, pues eso, de MVP. No estoy seguro de que sea MVP este año, tampoco lo tengo claro. Para mí ahora mismo hay 3 jugadores claramente en la carrera, que son Curry, Anthony Davis, el unicejo, y el Barbas, James Harden, pero este es un jugador de los top 10 de la NBA, sí o sí.
Bueno, a ver, más cosas. Le preguntaba a Horford por los jugadores latinos. Vamos a hablar de los nuestros, de los españoles. Pilar, venimos de duelo de hermanos entre Marc Gasol y Pau Gasol. Nos pide Mario Hernández a través de Twitter que por favor diseccionemos el traje verde de los Bulls. Pero es que eso, te dicen que es Chicago porque ves a Pau, porque ves a Mirotic, porque ves a más gente, pero parecían los Celtics, ¿no?
Pero podías pensar que es una retro, o sea, de mangas cortas, tal, una
es
nueva...
Es la dictadura del marketing esto.
Ya, bueno, chico, pero así es la NBA.
Respetar a mi padre, por favor, ¿eh? Respetar a mi padre, que es del día de San Patricio, ya. Respetar.
Claro, claro, es que eso es por el día de San Patricio.
Hombre,
San Patricio,
que si te hubieran dicho que eran los Celtics, pues igual hasta hubiera colado.
No, el día de San Patricio, escuchad, el día de San Patricio, el río que pasa por Chicago, se pinta de verde. Y entonces el verde es el color que domina todo, ¿no? El desfile es precioso, además, salen ahí todos los irlandeses con los gorritos, sí. Los leprechauns y todo esto, o sea, es un homenaje a la vieja tierra irlandesa.
¿Sí? Mira, le hemos metido el punto geográfico también. Mola. Y hablando de los nuestros, profe, el niño está fino. Hablo de Ricky Rubio, ¿eh?
¿Tu niño?
Bueno, el niño de su madre.
Bueno, tú eres su biógrafo, joder.
Bueno, eso son palabras mayores. En un partido, no recuerdo el rival, se marcó 15 asistencias, bueno, de una calidad brutal. Y nos va bien. Primero le va bien a él, le va bien a Minnesota, aunque estén hundidos en el pozo, y nos va bien porque yo siempre miro en el horizonte porque tenemos un europeo por delante, Miguel Ángel.
Pues sí, y evidentemente Ricky Rubio tiene que ser un jugador muy importante en ese europeo, un europeo en el que hoy leía precisamente al presidente Sáez decir que no jugamos mucho, y es una obviedad, ¿no? Porque, como bien ha explicado Pilar muchas veces, este campeonato te apunta o no a la Olimpiada, que son palabras mayores, ¿no? Entonces, bueno, Ricky Rubio, a mí me resulta relativamente fácil analizar por qué juega bien, pues porque tiene muchísimo talento, pero también es verdad que juega muy bien cuando está sano, es decir, cuando él se siente sano. Siempre lo hemos comentado, ¿no? Hay dos maneras de estar sano. Una es cuando los médicos te dicen que estás sano, y otra es cuando tú consideras que estás sano. El caso más claro es un jugador de tu equipo favorito, Albert, que es Derrick Rose. A Derrick Rose los médicos le dijeron, pues tal que, yo qué sé, en febrero, que estaba bien, y él hasta febrero del año siguiente no consideró que estaba bien, el pobre, ¿no? Entonces, con Ricky pasa un poco lo mismo. Cuando él está en plenitud y cuando él se siente bien, es un jugador superlativo, mucho más en un equipo donde él es un jugador esencial, donde es un jugador muy importante y donde lleva la manija totalmente del equipo. A mí me parece que es una gran noticia, como dices tú, primero para él y luego para el baloncesto español, porque además el hecho de tener una lesión que siempre parece una noticia a corto plazo malísima, luego tiene, y lo he comentado también hablando, por ejemplo, de Tony Parker o de Kevin Durant, luego tiene también el hecho de que cuando tú estás lesionado tienes también un periodo de reposo, es decir, cuando vuelves y vuelves en plenitud, estás con más oxígeno que el que tienen tus colegas que llevan toda la temporada ahí machacándose, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que Minnesota Timberwolves no se va a meter ni de lejos en los playoffs, que la temporada de Ricky acabará en abril, pero que está en una nota altísima y que yo creo que si eso lo mantiene de cara al europeo, tenemos una seguridad enorme de contar ahí con uno de los tres bases que presumiblemente se va a llevar el seleccionador, sin duda alguna, y además tener un jugador que puede anotar, que por supuesto puede asistir, porque eso lo ha hecho siempre, y que puede leer el juego con la inteligencia y la preclaridad con la que lo hace él.
Ayer por la noche me parece que se quedó fuera de playoff Minnesota.
Sí,
es correcto. El primer equipo que se ha quedado fuera matemáticamente, igual que Atlanta, es el único que está matemáticamente dentro, en el este, en el oeste todavía no hay ninguno. Yo a Ricky puedo ponerle dos peros, uno, el del tiro, que sigue siendo su talón de Aquiles, y otro, que ahora está jugando con todo a favor.
Tranquilos, que el bonus no empieza a contar hasta el año que viene.
Que ahora está con todo a favor, me refiero a que juega sin presión de ningún tipo. Están jugando los Wolves para divertirse, y la verdad que es divertido verles la mayoría de los días. Anoche con los Clippers no tanto, pero la mayoría de los partidos de Minnesota, ganen o pierdan, eso es lo de menos, son muy entretenidos de ver. Y en un juego de entretenimiento, yo estoy convencido de que Ricky es top 15 de la NBA. Bueno, o sea, si juegas para divertirte, es top 15 de la NBA.
La presión que puede tener Ricky es la que se pone, claro, él mismo, ¿eh?
Se lo comentaba a los chicos hoy en la clase. ¿Qué es lo que mueve a la gente de Minnesota a ir a 28 bajo cero, a ir a un partido de los Timberwolves, ¿no? Y la cancha se llena habitualmente o está en tres cuartos.
Sí, está, es de los pabellones que más, claro, gente mueve.
Pues es la promesa de futuro, pero promesa de futuro hace también Filadelfia y no va a verle ni el tato, ¿no? Yo creo que es uno de los jugadores esenciales para entender por qué un ciudadano de Minneapolis o de St. Paul se mueve a veintitantos bajo cero ahí, que parece eso Fargo, pues es Ricky Rubio. Es decir,
si a eso le juntas el fenómeno Wiggins, la vuelta de Big Ticket,
claro,
Kevin Garnett, unas buenas palomitas, pues, claro, y tal, claro, pues tenemos la noche completa.
Carrito de 7 pavos, Coca-Cola de 8 y para adelante. Claro.
Claro.
Si jugase ya a baloncesto, me refiero ganando, ya sería, ya sería la releche.
Como cierto, dice el chiste, ya sería aquello. ¿No?
Sí, ya sería aquello. Qué gran serie Fargo, ahora que habla de la población el profe Mariagua. Bueno, hasta aquí la NBA. Más cosas.
I'm a fireball. Hola, soy Dani Díez, jugador del Guipúzcoa Basket. Sigue toda la actualidad de la Liga Endesa en Showtime. Un abrazo a todos.
Vamos a poner la lupa en cómo está la Liga Endesa, la Liga ACB. Vaya vuelco, o vuelquecito, si es que la palabra está aceptada, con el nuevo liderato del Real Madrid. Creo que de los 8 primeros han perdido 5 en la última jornada. Bueno, esto lo cocina en el caldero, mete todos los ingredientes y saca un quinteto Pilar Casado de rechupete. A ver, Pilar, explica.
Voy a empezar corrigiéndole, señor director. No fueron 5 de los 8, sino 5 de los 6.
Porque yo sabía que eran 5.
Eran 5, efectivamente, y sin rima, de los 6 primeros los que cayeron. Pero mira, hablando precisamente del cambio de líder, eso se produjo porque el líder, el Unicaja, cayó en la pista del Basket Manresa. Podría parecer que es más normal o que es más habitual perder en cancha de un colista. Digo, un líder en cancha del colista. Pues solo había pasado en 2 ocasiones. Pongamos el calendario a funcionar. 6 de enero de 1996, jornada 20. En aquella jornada, Blackwell, que entonces militaba en Gijón, batió al Real Madrid 76-74. Es curioso, pero el Madrid es el protagonista del segundo precedente de esta historia. Temporada 2010-2011. ¿Os suena de algo el Etosa Alicante? Pues en una jornada, la 5, superó al Real Madrid 78-67. Así que no es tan habitual que los líderes caigan en pista del colista. Un partido, un Valencia-Caixa-Zaragoza, ha dejado números espectaculares. 215 puntos sin prórroga, incluidas también 49 asistencias, 27 triples y 246 de valoración entre ambos equipos, que no está nada mal. Por cierto, hablando de ese partido, la semana pasada ya hablábamos de la mejoría sensible de Pablo Aguilar. Pablo Aguilar en ese partido, además de dejar a Jarangodi un poquito para allá, anotó 6 triples, se hizo 4 mates, 29 puntos y 32 de valoración. De esos 29 puntos, atención a la carta de tiro. 5 de 5 en tiros de 2, 6 de 8 en triples y 1 de 2 en tiros libres. Es el mejor partido de Pablo Aguilar con la camiseta del Valencia Basket. Eso sí, no es el récord personal del Granada, y no, porque precisamente con la camiseta de su ciudad, con la del Granada, en octubre de 2009, creo recordar, es cuando está su tope. Hablando de hombre récord, ¿alguna vez aparecerá en el Fontes Dosar con letras mayúsculas el nombre de Alberto Corbacho? Es sinónimo de Obradoiro. Hay que decir que este fin de semana, en el partido que perdió su equipo frente a Guipúzcoa Basket, marcó otro récord personal y el récord de Obradoiro, porque el récord de puntos del conjunto gallego eran 31... que hizo precisamente Corbacho el año pasado, la jornada 13, frente a Baskonia. Pues bien, en Guipúzcoa Basket hizo 32 con 8 triples. Y los compañeros de ACB.com se lo curran de tal manera que si echamos un vistazo a los jugadores que más han progresado en lo que llevamos de temporada, lógicamente comparándolo con la anterior, nos sale Marko Todorović, ha sumado 8,4 puntos más, más de 4 rebotes por partido, hablo siempre de diferencias positivas, más 12,6 en valoración y juega 15 minutos más, que no está nada mal. Hablando de Guipúzcoa Basket, y el mencionado Dani Díez, que nos mandaba ese saludo, es otro de los que más ha progresado. Anota 8 puntos y medio más que el año pasado, captura casi 6 rebotes más y 11,5 de valoración. Y 2 nacionales, quiero destacar de una lista bastante larga en la que hay jugadores, pues como pueda ser Kuzminskas, también hay más hombres del Guipúzcoa Basket, Sergi Vidal, ahora que ha cumplido 501 partidos en la Liga Endesa, está casi 4 puntos y medio por encima de lo que anotaba el año pasado, casi 2 rebotes más, más de 2 asistencias y media por partido y más 7 de valoración. Y Xavi Rabaseda, diferencia, más 3,4, algo más de un rebote por partido, robos y 5,5 de valoración. Para que sepáis los que más han progresado en estos 365 días.
Hay que decirlo todo, te ha quedado especialmente bien ese 5 ACB en este capítulo. Bueno, voy a liberar al profe Miguel Ángel Paniagua. Antes, si tiene el papelito a mano y tiene a bien, sí, le voy a pedir las puntuaciones. Sabéis que queremos premiar al jugador más regular, a través de los votos, de las puntuaciones de nuestro comité de expertos. Cada semana, Miguel Ángel Paniagua, Pilar Casado y Rubén Parra dan 3, 2 y 1 punto a los mejores, precisamente de la jornada que hemos dejado atrás. Tus jugadores, tus elegidos, Pani.
Muy bien. Yelela Kindele, el nigeriano, con 3 puntos.
Sí.
Con 2 puntos, un jugador que ha mencionado Pilar, Alberto Corbacho. Sí. Y le vamos a dar un punto a Alberto Ulibé.
Alberto Ulibé, el base del Herbalife Gran Canaria.
Eso es.
Perfecto. Muy bien. Pani, te escucho la semana que viene.
Estupendo. Un abrazo.
Muchas
a todos.
Gracias. Adiós. Adiós. Pilar Casado.
Pues yo le voy a dar 3 puntos a Kindele por esos 24 puntos y 8 rebotes y porque fue clave la victoria del Montaquí Fuenlabrada frente a Sevilla. Un fijo en mis clasificaciones. No he encontrado, es de los tíos más rentables. ¿Qué queréis que os diga? No lo voy a vender nunca al supermanager. Yellowback, 24 puntos, 3 rebotes en ese partidazo espectacular Valencia-Caizaragoza. Y un punto a Alberto Ulibé por esos 17 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en la victoria del Herbalife Gran Canaria.
Apuntado queda. Y tus notas, Parrita, tus elegidos.
No voy a ser nada original. 3 a Kindele.
Sí.
Es complicado darle 3 esta semana.
También.
2 puntos para Ben Neuwer. Yo valoro muchísimo la victoria de la Brusadora ante el líder. 19 puntos anotó y me parece que merece 2 puntos. Y 1 punto por el mismo motivo para Tavares. 7 puntos, 11 rebotes, 4 tapones ante el Barça. Que el Herbalife gane al Barça o que el Brusadora gane al Unicaja me parece motivo suficiente como para destacar a uno de sus jugadores y meterlo aquí en la quiniela.
Las puntuaciones de nuestro comité de expertos, 3, 2 y 1 punto cada semana. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo está la situación de la Liga Endesa. Yo creo, si no, pues me corregís, Pilar, Rubén, que todos respiramos aliviados cuando hemos oído el dictamen de la lesión de Abrines, porque después de
tanto,
esa falta fatal, sí, de cómo cae, que no puede retirarse por su propio pie, nos temíamos lo peor, porque además era de rodilla, y es rodilla.
A mí lo que más me alarmó fue la impresión de Xavi Pascual. Cuando Xavi Pascual dice pinta feo, porque nosotros desde fuera lo podemos ver de una manera, luego evidentemente hay que esperar a que esa inflamación baje, a hacer las pruebas y demás. Puedes tener una percepción, insisto, visto por la tele, pero a mí me alarmó más que Xavi Pascual dijera que pintaba feo que las imágenes en sí, ¿eh?
2 semanas, ¿eh? Aproximadamente. Se va a perder seguro 4 partidos, 2 de Euroliga contra el Maccabi en el Palau contra el Estrella Roja y 2 de la Liga Endesa contra el Fuenlabrada y el Valencia. Parrita, de Abrines, ¿querías decir algo?
Sí, sí, no, que es totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pilar. A mí la imagen me da mal rollo. Como él se queda en el suelo y le cuesta estirar la pierna, me da muy mal rollo. Pero cuando ya el mal rollo superlativo es cuando Pascual sale y dice que pinta muy mal. Que un entrenador normalmente lo que hace en esos casos es ser prudente y bueno, vamos a ver mañana con las pruebas, tal y cual. Si ya de primeras te dice, esto pinta muy mal, yo me temía un cruzado, una cosa así, de 6-7 meses, hasta luego Lucas temporada, europeo y fiestas de guardar. Así que dentro de lo que tal, pues mira, ni tan mal, oye.
Abrines no es la primera de esta temporada.
No, ya estuvo parado
fascia,
a finales de 2014.
La fascia plantar. Sí. Pensad en los años, es decir, ¿tiene cuántos? ¿23? Creo recordar, no lo sé, ¿eh? Igual me estoy haciendo un...
No, yo creo que tiene menos, ¿eh? Tiene 21, yo creo que tiene menos.
Pues no sé, igual le coloco, bueno, 21, 23, en cualquiera de los dos casos, problemas de este tipo, ya sabéis lo que luego significa, ¿eh? Que van acortando la vida útil del jugador, ¿eh? 22.
21. Cumple 22, sí. El 1 de agosto como
es
papá.
Es del 93, efectivamente.
Lo siento, Alex, te he puesto 2 de más, que
no,
le vamos a hacer, campeón.
No pasa nada, serás expulsada
entonces,
en breve.
Efectivamente, ya me ganó la expulsión. Por fin, digo que lo preocupante es, en una misma temporada de momento empiezas con problemas en la fascia que no sé dónde acabaron, pero ya sabéis lo chunguilla y lo puñetera que es los problemas en la fascia plantar. Ahora, bueno, es una condriopatía en la rodilla. Irte al diccionario y buscar condriopatía tampoco te dice gran cosa. Vamos a ver si eso se queda ahí y no es, digamos, una molestia un poquito crónica que te da la tabarra cada poco. No lo sé.
Bueno, vamos a ver. Decía que incorporamos a nuestro compañero redactor de la ACB, Álvaro Paricio. Hola, Álvaro, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Gracias por acompañarnos en este 184 de Showtime. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí esperando un poquito ya la jornada europea, con la resaca un poquito de la jornada liguera, de ese susto de Abrines, que por suerte ha sido menos de lo que parecía a primera instancia. Y bien, ya con ganas de que empiecen a resolverse muchas cosas que están en el ambiente.
Mira, por ahí voy a empezar preguntándote por la zona de abajo. Hay 4 equipos con 6 victorias, 17 derrotas, mismo balance, son el Montaquit Fuenlabrada, el Moravanca Andorra, la Brusadora Manresa y el Baloncesto Sevilla. ¿Entre ellos se cocina el descenso o no habría que perder de vista alguno más que está por encima? ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que aún es pronto para salvar a alguien y a condenar a alguien también es muy pronto, porque además, tener en cuenta que han habido cambios recientes, esta misma semana la Bruixadora ha incorporado dos, Morabank incorporó antes del parón copero también a Stojanovski. Entonces yo creo que es un proceso un poquito de esperar un par de semanas a ver cómo evoluciona, porque Sevilla con el cambio de entrenador funcionó muy bien y es un poquito la evolución. La verdad es que tanto por arriba, para ver quién será el líder, la gente que estará en playoff, como por abajo, yo creo que este año sí que va a haber bastante emoción y jornadas finales que bueno, serán también de infarto.
Yo no sé, Alvarito, Albert, sí. Parra, si coincidís todos conmigo, en que cuando llega este punto en el que estás a 11 jornadas y tienes dos... tienen seis, el cuarteto de abajo son seis victorias, el siguiente ya está ocho, nos planteamos si puede entrar alguno más. Siempre digo que el primero que se ponga nervioso es el que se va al pozo, de los de arriba, sí. Es decir, de los que están por encima del cuarteto de seis,
de los que se
el primero que se ponga
tren,
se va,
¿no?
No,
yo tengo un problema con los equipos de abajo, que es que todos tienen algo que te gusta.
Mira, a mí también, pero por ejemplo, me pareció llamativo el otro día en el Montaquiz Fuenlabrada, Sevilla. Por cierto, este fin de semana ha habido muchos scouters viendo, por ejemplo, estaba el general manager de los Jazz, estaban viendo a Porzingis, que a mí me parece, y me da mucha pena decirlo, pero me parece que ha pegado un bajón espectacular esta temporada, es decir, tenía una progresión que se ha parado por completo. Lo estuvieron viendo igual que a Kuzminskas, lo estuvieron viendo el viernes en Málaga. Sevilla, el otro día pierde la oportunidad de darle la vuelta porque comete un error de niño de 20 años, Radicevic. Pierde una bola que yo creí que Casimiro se tiraba por el barranco para abajo, o sea, así lo digo. Entonces, el que cometa menos errores, Sevilla yo creo que no va a fichar, creo. Porque además no suele ser de Casimiro que cuando llegas a un equipo empezará a pedir fichajes. No lo hizo en Fuenlabrada, no lo hace en Sevilla, yo creo que no va a retocar demasiadas cosas.
En realidad no va a fichar más, trajo a Kirkpenny justo con... casi coincidiendo con la llegada de Casimiro, y ya nos lo dijo aquí, yo no sé si por una cuestión de confianza y
hombre,
también de dinero.
Te digo una cosa, si en Sevilla no se incorporan en la faceta ofensiva más hombres que Kirkpenny, con perdón están jodidos,
Oye, vamos a preguntarle a Álvaro a ver cómo ve, por ejemplo, lo de Sevilla.
Bueno, yo es que estoy un poquito con Pilar, porque es necesario quizás tener un segundo anotador exterior, pero aquí hay un peligro, y es que lo tienes que fichar sí o sí en el plazo de 10, 15 días, porque se consumen jornadas, y el peligro que tiene, que estabais comentando, es entrar en una mala dinámica. Sevilla, creo que fueron tres victorias seguidas con Casimiro, y ahora, bueno, el desliz este de la última semana, que podían haber sido cuatro.
Sí, pero le ha costado caro que han perdido. Claro. Con Fuenlabrada tienen haberas perdido, porque Fuenlabrada ganó los dos partidos, ganó en Sevilla y ganó el sábado. Con lo cual, caso de empate, ya sabéis quién se va.
Claro. El problema de Sevilla es que tienes que ensamblar un equipo a mitad temporada y meter también nuevas fichas. No veo del todo claro que Sevilla pueda incorporar más gente, porque tened en cuenta que Goodside, que Penny, es gente que está aún, digamos, incorporándose. Recordar el mal inicio que tuvo Penny al llegar a Sevilla, y es un riesgo porque el margen de error de los que están con 8 victorias puede ser relativo, pero los que están con 6 es muy peligroso. Y ese es el riesgo de incorporar a mucha gente. Por ejemplo, la Bruixador ha arriesgado, ha incorporado dos jugadores esta semana y supongo que ya es casi la última carta que los equipos están barajando. En 15, 20 días, decidir por qué jugadores apostar y jugársela.
La Brusa juega contra el Guipúzcoa el fin de que viene. Yo quiero ver ese partido.
Bueno, Guipúzcoa de momento está con 8.
Ya, por eso te digo, no, pero quiero ver ese partido.
Tiene un margen de tranquilidad.
Es que si gana Guipúzcoa en Manresa, le mete 3 de
no,
margen.
Y aquí lo importante también es tener en cuenta lo que decíamos, el average, sabiendo lo que hiciste en la primera vuelta con ese rival, aparte de la distancia que tengas
verano,
ahora.
¿No?
Sí, sí. Y después una cosa, claro, estamos mirando la parte baja, pero ahora mismo, a mí, Álvaro, no me gustaría encontrarme con Baskonia en los playoffs.
Yo, por cierto, antes de que se me vaya la pinza, ahora seguimos por donde vas, me llama la atención Andorra. ¿Hasta cuándo tiene crédito Peñarroya?
Están fuera del descenso.
Ya, pero estás en el cuarteto
de seis,
hermano.
Bueno, ya, pero han subido con él. Ha conformado un equipo.
Y a lo mejor te vas con él.
Yo,
no lo sé, ¿eh?
Bueno, ahí entramos en otro debate, que es primero
pero
cae,
tú piensas
cae al
que
descenso.
Esa, tú piensas
y después,
que esa plantilla vale una pasta, ¿eh?
Sí, pero primero cae al descenso. Después, el descenso deportivo, veremos si se materializa o no. Aunque el mismo Andorra es un ejemplo de que sí que se puede subir. Bueno, veremos. Yo, por lo que a mí me consta, máxima confianza en Peñarroya, ¿eh?
Sí, pero yo creo que Pilar está bien encaminada, por recojo un poquito las palabras que estábamos hablando. Es un equipo que ha hecho muy bien el trabajo al principio de temporada y ha ido acumulando victorias. Esas victorias, ese colchón cada vez es más pequeño. ¿Qué peligro hay? Pues que se reduzca cuando te queden 5 o 6 jornadas y estés en mala dinámica. Ahí un cambio sí que es jugárselo y es muy arriesgado. Con lo cual, yo entiendo el planteamiento de Pilar, aunque también, todo el crédito a Joan Peñarroya, que de momento lo está haciendo bien. De momento también los fichajes parece que están solucionando un poquito la papeleta, porque es difícil sustituir a Ivanov, por ejemplo, en mitad de temporada. Claro. Pero es un riesgo. Es cierto que yo, más que Guipúzcoa, que estabais hablando, a mí el riesgo de gente que puede, de equipos que pueden estar con 8 victorias, con 9, me lo transmite Andorra, digamos, por la trayectoria, un poquito de más a menos.
Bueno, son un poco las sensaciones. Oye, lo que te preguntaba de Baskonia, sí. Claramente hacia arriba, ¿no?
Sí. Yo creo que están todos deseando que no sea octavo, que no sea séptimo, que no se cruce, que nadie se cruce con Baskonia, porque evidentemente tener factor pista es un beneficio, pero hay que recordar que la primera ronda de playoff es muy breve, no te permite ningún fallo.
La broma de los tres, sí.
Es precioso
esto,
eso,
Sí, esto en Valencia lo saben muy bien, porque alguna vez han despistado y han caído siendo cabezas de serie. Entonces, yo creo que Baskonia está trabajando muy bien, ya no solo la faceta deportiva, sino creo que la faceta comunicativa y de merchandising y marketing funciona muy bien, y es un equipo que va en progresión, con confianza. El trabajo de Ivonne Navarro es espectacular. Me consta que la plantilla se está ensamblando y está muy a gusto con él. Recientemente también han incorporado a Borja Comenge dentro del cuerpo técnico. Y bueno, y jugadores como Darius Adams, que el otro día hace 30 puntos, 31 contra Cheska, demuestran que lo que siempre ha funcionado, que es el trabajo de scouting, pues ahí está. Y yo creo que evidentemente tienen tiempo para escalar posiciones, para no ser simplemente octavos o séptimos. Y bueno, seguro que ese va a ser el cruce más apasionante de la primera ronda, el que empareja uno de los cuatro de arriba con Baskonia.
Va a haber dos,
yo tengo una duda. Dado que está con opciones de meterse en el top 8 de la Euroliga, ¿sí, hasta qué punto eso le puede despistar o pasar factura?
Yo creo que Baskonia, por el carácter que tiene, desde luego no vamos a decir que va a renunciar a esos cuartos.
No, por eso, es decir, ¿hasta qué punto va a consumir energías por meterse en ese top 8?
O a lo mejor es aliciente, Pilar, entonces dinámica positiva.
Mira, de momento ya empiezan otra vez el rosario de las lesiones, porque Hansbrook está 4 semanas fuera.
Vamos a ver qué pasa con Şengelia.
Se me abrían las carnes viendo a Thomas Hurtel. Claro. Vamos a ver qué pasa con Şengelia, claro, que estamos pendientes de la sanción del juez único de competición.
Claro. Alguien, yo por cierto, perdona, Álvaro, ahora sí, que dices esto de es que vamos haciendo subordinadas, pero no ha tenido tiempo, respetando el trabajo, no ha tenido tiempo el juez único, digo yo, ¿no?
Más información. Estamos a martes. Y aquí hay una serie de plazos. A ver, recordemos que solicitó el jueves, cuando el juez único de competición establece la cautelar, que después fue recurrida ante apelación y el TAD y denegada por ambos, estableció un plazo para que clubes, árbitros y ACB le facilitaran más información, ¿vale? Eso, el plazo terminó el viernes por la tarde, viernes noche. Con lo cual, ayer es cuando empieza, como digo yo, a ponerse con toda la información que ha recabado. Grabamos el programa el martes.
Sí.
Bueno.
Es decir, vamos con los plazos, ¿eh? Y aparte porque no hay establecidos plazos,
¿eh? No, es que yo iba aquí. Es decir, dicho lo que he dicho, no había ningún plazo. Yo creo que las cosas se pueden resolver antes. Y si no, la justicia de este país, sea deportiva o no. Pero bueno, es una apreciación mía. Álvaro, que te he cortado, perdona.
No. Simplemente, pues el tema este de las resoluciones. Yo creo que es un caso tan específico que se tiene que tratar con cuidado y respetar mucho, porque lo que estaba hablando, ya hay lesiones, ya hay acumulación de partidos, no puedes dejar a un equipo, a un jugador con 2 o 3 semanas de sanción, pero tampoco con salir de rositas. Y por recoger un poquito lo que estaba planteando, yo veo hay otro equipo que le está afectando la competición, que es Valencia. Y yo creo que en ambos casos, Baskonia y Valencia, van a jugar con plazos de 2-3 semanas. Si Baskonia gana los siguientes partidos en el top 16, seguirán pensando. Y supongo que sacrificará algo la Liga. Si
es que yo creo que el caramelo del top 8 de Euroliga es muy goloso para José, ¿eh?
Sí, pero están ahí, están bordeando cuarta, quinta plaza y lo tienen que dar todo en lo que son las dos, tres próximas semanas, ¿no? Entonces, eso sí que va a condicionar mucho. Yo creo que si tienen un balance positivo las tres próximas semanas, van a ir a muerte. Pero si no, hay que ser realistas. Valencia, por ejemplo, lo tengo claro que va a ir a muerte en Eurocup para superar a Bayern de Múnich, que lo tiene casi a mano, y posiblemente Kinky. Y seguramente ya le ha pasado factura en Liga y le podrá pasar con alguno. Valencia se lo puede permitir, porque creo que aún tiene una un partido de ventaja, por ejemplo, con el octavo y noveno equipo, pero la Oral Kucha, ese margen, tiene que hilar muy fino, ¿eh?
¿Sabes lo que le puede venir bien, Álvaro? Que sí. Ahora mismo el que está fuera de playoff es el Granca,
sí,
que es el inmediato, es el noveno. El Granca le pasa algo parecido a lo que le pasa al Valencia. Y lo digo porque durante la Copa, gente del Gran Canaria me lo decía, nosotros vamos a ir a muerte a por la Eurocup, porque sabemos que es la única opción de que nos pudiéramos meter a día de hoy en la Euroliga. Con lo cual, ese espérate que me centro más en la Eurocup porque creo que llego, porque están haciendo una sensacional competición de Eurocup, todo hay que decirlo, el equipo de Aito García Reneses, a ver si en una de esas me llega un traspiés en la Liga Andesa, que aquí hasta más tonto hacer relojes y encima funcionan. Es decir, que no puedes dar por hecho ningún resultado. Y vas a casa de Manresa y zasca, y caes. Porque es así de competitiva la Liga Andesa. Entonces, a lo mejor Baskonia, aguantando un poquito al tran-tran las semanas decisivas en la Euroliga, puede verse favorecido porque los de atrás también están pensando en la Eurocup. Entonces, bueno, en eso que te despistas, que te ahorras una energía, que te reservas un poco, que se te va la pinza pensando en el Bayern de Múnich o el que te toque, me da igual, X. Sí. Entonces, bueno, le puede venir bien.
Yo creo que el más beneficiado en estos momentos es el CAI Zaragoza, que en esto del río revuelto ya ha pescado una victoria muy importante. Sí, sí.
Un merlucito por aquí, un merlucito por allá.
Bueno, vamos a ver cómo queda la historia. Álvaro, te agradezco mucho que te hayas pasado por Showtime esta semana,
Agradezco la invitación.
¿Estás entrenando, no, pájaro?
Sí, sí, sí. No sé si se oyen los balones de fondo, pero sí.
¿Eres buen entrenador o así medio crillo?
Yo soy de Showtime,
¿no?
Espera un momento, repite eso, que quede limpio.
No, soy un entrenador de Showtime, o sea, no van a tener muchas victorias mis equipos, pero cuando ganamos lo hacemos dando un poquito de espectáculo.
Ay, cómo me gusta. Álvaro, te enviamos la invitación para el siguiente, también, ¿vale?
La recojo perfectamente.
Cuídate, abrazo.
Un abrazo.
Un saludarito. Let me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you do? All I need is my love. I say I'm gonna get high.
Bueno, enseguida pasa por Showtime el entrenador del Valencia Basket, Carles Durán, que forma, bueno, con Ivón Navarro, Diego Campo, incluso Sito Alonso, esa hornada, nueva hornada de entrenadores jóvenes y muy, muy capacitados. Pero abrimos aquellos maravillosos años, territorio habitual de Rubén Parra, donde sabéis que nos gusta destacar, bueno, gestas, nombres propios. Tal vez lo más normal sería llevar aquí a Westbrook, ¿no? Pero a lo mejor en frío y reposando un poquito, cosas que tenemos más cerca, hay pues que tratarlas con más cotidianidad, ¿no, querido Parra?
Sí, lo has dicho tú perfectamente. Yo suelo fijarme, de hecho, más en la NBA que en Europa para realizar esta sección. De hecho, como bien has dicho, la has clavado. Tenía pensado hablar de Westbrook, de la machada que está llevando a cabo un día tras otro para hacer que sus Thunder alcancen los playoffs pese a la ausencia de Durant. Lo hemos comentado antes, hemos hablado de que en los últimos 6 partidos promedia un triple doble y que me ha costado mucho encontrar a alguien que haya hecho lo mismo, hasta que di con Magic Johnson, por supuesto Oscar Robertson, que lo hizo una temporada entera promediándolo, que para mí es la mayor gesta individual de la historia, más incluso que los 100 puntos de Will Chamberlain. Como te decía, buceando en archivos he encontrado 7 partidos seguidos de Magic al final de la 82-83 en los que promedió triple doble. Y puede que fuera más, puede que la River también lo lograra. El problema es que antes del 85 hay lagunas estadísticas difíciles de comprobar. Total, aquí iba a hablar de lo de Westbrook, pero creo que esta semana todo el mundo comprenderá que más allá de récords, de historias curiosas o emotivas, lo que más nos importa es un histórico de nuestro baloncesto que se llama Gonzalo García Téllez, Lalo García, al que se busca desde el pasado jueves, que desapareció de su domicilio. Salió a dar un paseo sin documentación ni teléfono móvil y no hemos vuelto a saber de él desde entonces. La unidad canina de Zamora buscó a Lalo en los alrededores del Pisuerga. Después una unidad de buzos continuó la tarea en el mismo río y seguimos sin saber, sin tener noticias de él. Toda la ciudad vallisoletana y el mundo del baloncesto español se ha volcado en las redes sociales para tratar de dar con el paradero del escolta del Valladolid. Un hombre que es un mito en la ciudad, el jugador que más veces vistió esa elástica que le retiraron y que, por cierto, cuelga del techo del polideportivo Pisuerga, el único que tiene ese honor, pese a haber compartido vestuario con tipos de la talla de Sabonis, de Óscar Smith de Cerra o, por ejemplo, de Juan Antonio Corbalán, en aquel mítico Fórum Valladolid de los finales de los 80 y principios de los 90. Dicen los que le conocen que estaba pasando malos momentos en lo personal, y yo desde aquí solo extiendo un deseo, y es que Lalo aparezca, que se encuentre bien y que todo esto quede solo en un susto. Hay un hashtag que es Valladolid con Lalo, yo diría más bien el básquet con Lalo, y por supuesto desde este humilde programa, desde Showtime, todos con Lalo.
Y temas cotidianos, cercanos, lo vimos jugar, seguro que más de uno ha tenido, y digo del equipo, cercanía con él. Bueno, lo ha dicho todo Rubén Parra. Vamos a intentar ponerle ahora, ni que sea un poquito, una sonrisa al programa, venga.
Cope.es. Liga Supermanager.
Y lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir con el Supermanager, el rincón del manager. Hola, José Luis Gil, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué me explicas?
Ahora sí, ¿no? Esta semana sí hay que ponerle, claro, esta semana hay que ponerle una sonrisa a la sección, ¿verdad? Claro, 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 como hemos ganado en la radio. Esta semana sí hay que ponerle una sonrisa a la sección y expandirse y recrearse, ¿no? En lo que son.
No hace falta, tú que eres de radio, golpear la mesa de forma recurrente.
No, la he acariciado simplemente al hacer el gesto del expandirse, explayarse en la...
Expándete.
Me expando, mira, lo dije al principio de la segunda vuelta, que me iba a coger un equipo estándar, que de ahí no me ibais a mover salvo...
8 fijos, dijiste, cada jornada.
Sí. ¿Para qué sirve eso? Pues sirve para que...
Para nada.
Hombre, tanto como para nada, ahora te cuento, porque he sido doble víctima de la semana de la fiebre. Pero, hombre, en una semana en la que...
O sea, te comiste a Dani Díez, ¿quieres decir?
No solo me comí a Dani Díez, sino que estaba inmóvil, absolutamente bloqueado...
Casado, no alimentes a la fiera, por
delante
favor.
Delante de la pantalla, dándole al F5, Dani Díez, 0-0-0-0-0. Dani Díez. 0-0-0-0-0.
Si te sirve de consuelo, nos ha pasado a todos, más gente.
Yo no, yo no tengo la nidia en mi
pasado,
equipo de Supermanager.
Te habrá pasado a ti, querido Parra.
Pues Twitter. Todos, yo y Parra, somos todos.
Redes sociales, búsquedas en Google, ¿qué pasa con Dani Díez? 0-0-0-0-0. Bueno, pues pues nada, hombre.
¿Es verdad que llamaste al Ayuntamiento de San Sebastián también?
Llamé al socio 22.968 del GBC, un tal Pachi Gil. Le llamo dos veces por temporada, solamente dos. Y tuve que hacer la tercera, la excepción, para ver qué pasaba con Dani Díez. Pero mira, el cero...
¿Estás tu aportación?
Tú vente arriba, Gil.
No,
tú vente arriba, hombre.
Déjame acabar. El cero de Dani Díez, el cuatro de Billy, el seis de Aradori, el siete de Radicevic y el menos cinco de Colom.
Yo me comí lo de Radicevic, es verdad. Y además se lo dije a Luis Casimiro cuando terminó el partido y le dije, ¿te parecerá bonito?
Además,
¿cómo
lo hiciste en caliente,
después de
¿no?
dos semanas... No,
justo cuando acabó el partido, para animar a Luis Casimiro.
Sí, efectivamente. Dije, ¿cómo estás? Por cierto, joder, hay que ver la de Radicevic. Anda que la ha liado. Sí, claro, tiene 20 años. Le dije, me ha hundido el Superman.
Os voy a decir una cosa. Dejad de llorar porque aquí... El que
hemos recuperado la mejor versión de Nacho Martín, que tampoco estuvo mal.
El que ha hecho 59 puntos aquí ha sido papá.
Que ¿cómo que 59 puntos?
Se ha chupado menos 5 de Kino Colom.
¿Me quejo yo porque hice 150 y pico?
Menos 5 de Kino Colom. Menos 7 de Abrines.
¡Tasca!
Daniel Díez.
¡Bumba!
Taris Kirsay.
¡Bien!
Y luego el que más me ha sumado ha sido Rodolfo, que me hizo 18.
No, hombre, tengo que reconocer...
Es el único que se salva.
¿Has hecho 59
puntos? A lo cual, 59-40 de mierda, podemos decir.
Tengo que decirlo.
O como se
jugadores
diga, si no
de
importa,
Madrid y Barça ahorita. Suelo tener pocos, por no decir casi ninguno. Es porque juegan menos minutos Hay, y entonces hay, claro, muchas veces que...
Las rotaciones, cajajes...
Claro, efectivamente.
Vuelvo a repetir. Por cierto, ahora que hablas del Madrid, vuelvo a repetir.
Y me quejo yo que hice 155, claro.
159.
Me comí
159,
y los cuatro de Granger. Uruguayo, ya ajustaremos cuentas,
Uruguayo. No, oye, que...
Estoy indignada.
Vuelvo a repetir, ahora que sacas lo del
y
Madrid.
Y los nueve de Mumbrú.
Las valoraciones del Chacho...
No, oye,
están
Xavi
mejorando las de Yul.
19, nenito, ¿eh?
Hay
Xavi
que
Rabaseda,
hacer un
19.
Pensamiento por ahí. Bueno, bueno, a ver, a la hora de... A la,
Yelova,
por partes. Por
parte, 30.
Dijo Jack el Destripador.
No, por partes. A Parra no le vamos a pedir ninguna opinión 20. Sobre jugadores en este capítulo.
¿Sabes a quién tienes que fichar?
¿A quién?
No, no, déjalo, déjalo, déjalo.
No, no, que se lo estoy preguntando. ¿Crees que estoy yo para dar consejos?
¿Tienes? A ver, ¿qué equipo de supermanager? Venga, va, vamos a ventilar nuestras
vamos
vergüenzas.
Vamos a ordenar esto.
Tengo una corazonada.
A Parra no le vamos a pedir ninguna opinión, como decía.
A
pero
si te lo
tí,
he dicho ya. Si te lo he dicho
a
ya.
Con, a ver,
con todo
Parra,
lo que quieres.
Que, a ver, Parra tiene un problema. Parra tiene un problema. A ver. Gustavo Ayón.
Bueno, recomendaciones de la semana. Tengo una corazonada.
Rapidito, por favor.
Mario Gesseña. Y para el base, Tomás Bellas, que a lo tonto, a lo tonto, es uno de los poquitos que lleva 6 jornadas valorando 10 o más.
Vale, no fichar a Bellas. Vale. Sigue, sigue.
La jornada
llama,
ya.
Tío, llama a uno de 200 y pico, andadme caso.
Después del
desprecio, el teléfono y llama a uno para que nos dé unas clases, anda, pues si no la excepción
se hunde. Del desprecio que pero si la cuestión es echarle horas y mira que yo le he hecho horas. Mira que yo le he hecho.
No, es cuestión de talento.
Ahí
he hecho
yo,
cuestión
a,
de talento.
Ahí yo sí que no tal, ¿ves? Porque yo 5 minutitos, pero ventilo.
Tarari tarara, yo el sábado por la mañana hago, venga, va, y luego así meto el cazo.
Bueno, vale, señor.
Llama
vale.
Un ganador, anda. Gil.
Esperemos que esta
para la semana que viene provechoso.
Venga, algo provechoso.
Si para la humanidad.
Como dice a mí domingo una cosa que tienes que hacer.
Bueno, la jornada, la 24 de la Liga Regular.
Siguiente sección.
Sábado por la tarde-noche, Obradoiro-Murcia, Andorra-Tenerife, la Bruxa Dormanresa-Guipuzco Basket. Para el domingo por la mañana, Bilbao-Gran Canaria, Estudiantes-Sky, Barcelona-Fuenlabrada. Para el domingo por la tarde, Unicaja-Valencia, Baskonia-Fiat-Juventud y Real Madrid Sevilla.
Entenderse no se ha entendido mucho, pero lo hemos intentado.
Ya está, claro, a él le da igual, porque como ha ganado la semana, ya está.
Gil, hasta ahora.
Adiós.
Ahora sí, la visita que os anunciaba. Nos vamos a Valencia. Nos escucha ya el técnico del conjunto Taronja. Carles Durán, ¿qué tal? Bienvenido a Showtime. ¿Cómo estás?
Bien.
Sí, bueno, el formulismo. Después de una derrota dura el fin de semana que corta un poquito las alas del Valencia, me ciño de inicio a la actualidad en un partido muy disputado, ¿verdad?
Bueno, yo no sé si nos corta las alas, pero lo que sí que es cierto es que la derrota fue dura por muchas circunstancias. Pero lo que sí que pienso es que no nos tiene que desviar del camino y creo que el camino que llevábamos era bueno.
Bueno, ahora vamos a hablar de ese camino que tiene por delante el partido ante el Bayern en Alemania, en esa Eurocup, de la cual el Valencia es el vigente campeón. Pero queríamos hablar contigo porque formas, entendemos, parte de esa nueva hornada de entrenadores españoles de baloncesto, Diego Campo, Carles Durán, Sito Alonso. No sé si tú también te consideras o no has tenido tiempo de pararte en eso.
Bueno, yo creo que sobre todo más comparado con dos entrenadores, uno que lleva muchísimos años siendo ayudante y que este año con el Murcia lo está haciendo muy bien, y luego con Sito, pues que yo creo que ha demostrado que ya no es un novato, ¿no? Incluso ha sido elegido mejor entrenador de la Liga CB una temporada, ¿no? Yo creo que es verdad que los tres, incluso con Ivón Navarro, pues somos más o menos parecidos en edad, pero cada uno con su circunstancia, y yo creo que me comparéis con Diego Campo y con Sito, pues me siento muy halagado, pero creo que son circunstancias y situaciones diferentes, ¿no?
Sí, introducías tú el nombre de Ivón Navarro, efectivamente, me lo dejaba yo, lo tenía apuntado aquí. Yo creo que más con Diego Campo y Ivón Navarro en cuanto a la situación de ser más o menos del mismo año, de afrontar un proyecto de inicio con realidades diferentes, ¿no? Me centro en la tuya, que es la que me interesa. Vaya temporada, ¿no? Llegando a Valencia, finalmente se va Perasovic, tomas las riendas del equipo. ¿Da tiempo a digerir todo? ¿Uno cuando llega a casa tiene tiempo de encontrar esa butaca, ese sillón para sentarse y reflexionar un poco? ¿O va todo tan rápido que no hay tiempo?
Bueno, por un lado no mucho, porque desde que llegué o desde que firmé el contrato con Valencia a finales de junio, pues todo ha sido muy rápido. Y bueno, ha habido muchas novedades en mi vida, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un momento, pues que sí, bueno, sobre todo mentalmente, pues tienes que adaptarte a la situación, salir por primera vez de casa, entrar en un club muy diferente al que en el que yo trabajaba y vivía, el que he crecido, y luego pues de golpe el primer entrenador, que es la persona que ha confiado en ti, junto con el club, pues también se va, ¿no? Entonces, más que estar en un sofá, ha sido a situarme mentalmente a diferentes situaciones. Lo que sí que es verdad que yo desde el primer momento he sido capaz de adaptarme a todo lo que venía. Me hacía mucha ilusión venir a Valencia y estar al lado de Perazzo y sobre todo estar en un gran club. Y también me ha hecho mucha ilusión y pienso que puedo dar ese paso a primer entrenador y en eso estoy.
Explícame cómo llegas a Valencia. ¿Te llama el mismo Perazovic? ¿Por qué llegas a Valencia tú?
No, la situación es que Valencia deja de tener un segundo entrenador porque pasa a ser director deportivo, y el director deportivo de Valencia pues me llama preguntándome si estaría interesado a reunirme con Perazovic, ¿no? Sí que me dice que el club y Perazovic pues se van a reunir con 4 entrenadores más, en total éramos 5, y me ofrece la opción de estar con Perazovic, y eso es lo que hago. Él viene a Barcelona por un tema de Euroliga y nos reunimos durante una horita y me comunica que me dirán algo, y al día siguiente pues a través de mi agente pues se me comunica que Perazovic ha quedado encantado con mi reunión, y bueno, que ellos han pensado que yo soy esa persona. A partir de ahí, bueno, pues todo se va sucediendo.
Un proyecto, entiendo, lleno de ilusión, viniendo de lo que venía a Valencia, de una temporada, la anterior, magnífica, pero esta, bueno, ha sido muy convulsa, muy complicada, por muchos motivos, y hay un cambio de entrenador. Y a ti te proponen hacerte cargo del equipo. ¿Dudas o no se puede dudar ante una propuesta de este calibre?
No sé si se puede dudar o no, yo no dudé. No dudé por diferentes motivos, pero sobre todo el más importante porque creo que puedo tirar esto hacia adelante y porque creo mucho en mí, ¿no? Hay gente que hubiera podido dudar, yo no lo dudé, pero por el convencimiento de que creo que estoy preparado, pero luego las derrotas o las victorias mandarán, ¿no? Pero sí que creo que tenía que cogerlo porque ellos pensaban que yo era la persona, y sobre todo porque creo en mí y creo que podía ayudar al equipo a tirar hacia adelante. Entonces no dudé en ningún momento.
¿La propuesta o el encargo cuál es? Carlas, por favor, dirige el barco hasta final de temporada y entonces hablamos. O no, Carlas, confiamos en tu trabajo, nos gustas como entrenador, tira y veremos qué pasa.
Bueno, el club desde el primer momento que ellos se sientan conmigo, ellos que quieren que lleve el equipo hasta final de temporada y ya veremos. Lo que sí que es cierto es que también son claros. Vamos a ver cómo respondes en estos 4, 5, 6 primeros partidos, cómo responde el equipo, y a partir de ahí veremos si acabas o tenemos que incorporar un entrenador. Lo normal en un equipo grande, ¿no? Yo creo que ellos buscan y quieren que el equipo vaya bien y que el equipo pues esté arriba, que es donde se merece, ¿no? Bueno, yo creo que luego ellos vieron que di tranquilidad y que el equipo seguía hacia arriba y me han reafirmado hasta final de temporada. Pero dentro de una normalidad, ¿no? Y ahora lo que tengo que intentar yo es ponerle las cosas más difíciles al club y que piensen que puedo seguir no solo hasta final de temporada, sino mucho más tiempo.
¿Y cómo está respondiendo el equipo desde tu punto de vista, desde dentro?
Bueno, yo creo que el equipo está respondiendo muy bien, ¿no? Luego, con lesiones, con circunstancias no muy positivas, dentro de una normalidad. Es normal que la gente se pueda torcer el tobillo, que se pueda poner enfermo, pero creo que el equipo está mejorando y está teniendo una cara muy alegre. Sí que es cierto que estoy en un club y es normal que quieren que cada día gane, ¿no?
Claro.
Pero yo pienso también que lo importante es que las victorias hay que disfrutarlas, y las derrotas también hay que verlas con un prisma de tranquilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que el equipo no tiene que desviarse de cosas muy buenas. Veníamos de hace 3 días de hacer un muy buen partido y tenemos que rematarlo en Múnich, ¿no? Pero creo que el equipo, no me quiero convencer, ¿no? Es lo que veo cada día. Creo que el equipo al final de temporada es cuando se tienen que dar las notas, y creo que nos van a dar una buena nota.
Yo te preguntaba cómo está respondiendo el equipo. El vestuario, de puertas hacia afuera, parece aliviado, entiéndeme, tras la marcha de Perazovic. Bueno, son métodos diferentes de trabajo, ¿no?
Bueno, son métodos, son filosofías y son personas diferentes, ni mejores ni peores. Yo creo que Perazovic, ya lo he dicho muchas veces, durante 3 años ha hecho que Valencia juegue un muy buen baloncesto y que ha sido muy, muy competitivo, ¿no? Y el equipo de Carlas, pues lo tiene que demostrar. ¿Que los jugadores se sienten aliviados? Bueno, los jugadores lo que tienen que hacer es ganar partidos y hacer que el Valencia esté arriba de todo, ¿no? Y entonces yo puedo entender que se sientan aliviados, pero porque también, sobre todo, cuando llevas 3-4 años con la misma persona, bueno, los grupos humanos tienen esas cosas, ¿no? Y bueno, al final ha acabado mal, por desgracia. Pero no quiero que se sientan aliviados porque Carles es más bueno o les da más cancha, no. Yo quiero que se sienten igual de presionados porque lo que queremos es ganar. Lo que sí que es cierto es que los caracteres de las personas son diferentes.
Dos nombres propios. Primero, Jarangodi, ¿cómo está?
Pues está mal. Tiene 4 puntos en la ceja y 5 en el pómulo y además esta noche se le ha cerrado el ojo. Ahora mismo tiene un ojo que casi no ve. Y bueno, vamos a ver si en estas 48 horas antes del partido pues se le puede abrir un poquito el ojo y con una máscara puede jugar, ¿no? Pero ahora mismo está mal. Está mal y además no solo los puntos o su imagen física, sino tiene un golpe en la cabeza muy importante y bueno, vamos a ver cómo es capaz de responder a estas próximas 48 horas.
Que no sirva de excusa, pero estáis gafados desde el inicio de temporada, incluso si miramos las anteriores también, con el tema de las lesiones. Y después, un detalle. Van Rossum, te quejaste mucho de la acción de Misic. ¿Crees que hubo mala intención?
No lo sé. Lo que sí que es cierto es que el jugador no solo hace la acción contra Sam, también la hace contra Lucho. Lo único que Lucho abre las piernas y al caer no cae encima del pie, ¿no? Bueno, son circunstancias de un partido y es verdad que en ese momento pues yo también estaba caliente porque me supo muy mal por Sam, ¿no? Creo que Sam ha tenido 2 lesiones graves, no ha tenido esa regularidad y creo que después de un buen partido, pues pase lo que pasó, pues me supo muy mal. A partir de ahí, bueno, Misic es Misic, yo creo que ya lo dije, me parece un extraordinario jugador y lo demostró en Valencia. Y lo único que creo que no es justo que se puedan producir esas cosas, ¿no? Y bueno, yo lo único que espero es que si el chico lo hizo con esa intención, pues no lo vuelva a repetir.
Voy acabando, hay que dejar que trabaje y entrene el técnico del Valencia Basket. Esa renta contra el Bayern de Múnich os pone con pie y medio en cuartos de final. Entiendo que sería un desastre no estar viendo la versión del equipo en juego y en el resultado en Valencia, ¿no?
Hombre, yo no me gustaría decir desastre. Lo que sí que es cierto es que el equipo hizo un trabajo excelente el miércoles y hay que rematarlo en Múnich, ¿no? Yo creo que va a ser muy difícil. Bayer y Pesic van a intentar todo lo que puedan para recuperar estos 22 puntos, pero sí que pienso que nosotros tenemos calidad y plantilla para pasar la eliminatoria y en eso nos vamos a centrar y en eso es lo que el equipo tiene que estar centrado, ¿no? Y estoy convencido que el equipo va a responder con la máxima confianza y la máxima responsabilidad.
Esperemos que sea así. Queríamos acercarnos para escuchar la voz del técnico del Valencia Basket. Los que vivimos en Cataluña lo conocemos de su trabajo en el Juventud, pero para el gran público y en ese escaparate magnífico que es la Liga Endesa como primer entrenador, pues hay que ir conociéndolo. También viendo cómo juega el Valencia se puede palpar ese manual que tiene Carles Duran. Carles, lo más cercano. Mucha suerte en Alemania. Gracias por pasarte esta semana por Showtime, ¿eh?
Nada, muchas gracias y un abrazo. Y hasta pronto.
Pendientes del Valencia en la Eurocup con ese más 22 va a jugar en pista del Bayern de Múnich y pendientes también en esta competición del Herbalife Gran Canaria que va a recibir al Cedevita croata con 8 puntos de renta y en la Euroliga, atención, jornada 10, top 16, Barcelona Maccabi, Real Madrid Alba de Berlín, Nizhny Baskonia se van al jueves y para el viernes queda el Armani Milan Unicaja. Tenemos más cosas.
Albert Diez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Tramo final de este 184 de Showtime, sintonía de Arias reservada. Hola, Juan Arias, muy buenas.
Hola, muy buenas.
A ver, muchos temas, como por ejemplo, hay que felicitar a Lucas Mondelo, nuestro seleccionador español de baloncesto femenino, que además, a nivel de clubes, es campeón en China.
Sí, esta vez no voy a decir que es un buen Mondelo de entrenador, porque el chiste ya está hecho.
Vaya, no sabía.
El club que... de la comedia.
Pero, de alguna forma, es el rey Midas del baloncesto femenino, porque a los títulos conseguidos con la selección española, oro europeo, plata mundial, el plata en el mundial, Liga y Euroliga en su día con perfumerías, Euroliga, hay que sumarles tres ligas consecutivas con el Shanxi chino, un club que estaba en segunda división y que, como nos comenta el propio Lucas Mondelo, ha protagonizado algo así como la historia de la película Hoosiers.
Hace mucha gracia que una ciudad pequeña, que solo es de baloncesto, un poco como Hoosiers, ¿no? Como Indiana. Sería una historia parecida, que llega y es campeón. Contra las grandes ciudades como Beijing. Beijing tiene 22 millones de habitantes, tiene todos los medios, es la capital. Shanghái tiene 24. Como cuando la ganó Manresa, exactamente.
En la final, el Shanxi derrotó al Beijing, el equipo de la capital, como nos comenta Lucas Mondelo, pero en semifinales eliminaron al equipo del ejército chino, con una extraña normativa que impedía a su equipo, al equipo de Mondelo, alinear a las jugadoras americanas en el último cuarto y fichar a jugadoras asiáticas que no fuesen chinas. El mérito, por tanto, es mayor.
Es una idea muy pervertida. Ellos piensan que así las jugadoras chinas no darán balón a la americana en los últimos minutos y se la jugarán ellas. Bueno, muy complicado. Lo han hecho de tal manera, no querían que ganáramos nosotros este año. No sabían cómo hacerlo, y lo digo así de claro, porque las normas todas nos perjudicaban a nosotros.
Curioso, ¿eh? La americana no puede jugar el último cuarto porque se supone que es el definitivo, el importante, y así se la quitas, y el equipo del ejército, que es un poco pues el que reparte el bacalao ahí, o que él pretende repartirlo, pues puede jugar en superioridad, digamos, de calidad en cuanto a la plantilla. La final, por cierto, que fue un espectáculo. El rival, el Beijing, es un equipo con mucho más presupuesto, apoyo oficial, se adelantó 0-1 en el primer partido y reunía a 10.000 espectadores en su cancha. El duelo entre Maya Moore, la americana del Shanxi, y Brittney Griner, estadounidense del Beijing, capaz de machacar el aro, fue apoteósico. Ambas campeones del mundo con Estados Unidos, tuvo un espectacular seguimiento mediático y se decantó, como no podía ser de otra forma, para la jugadora de Mondelo.
La unión, el nexo unión de todo esto fue Maya Moore, que es la mejor jugadora del mundo actualmente. Es como Jordan, pero en chicas. Griner muy motivada porque quería, pues claro, jugar contra Maya Moore, hay mucha rivalidad. Entonces, claro, ahí había mucho morbo, ¿no? En la final. Y jugaban una contra la otra. Griner quería destronar a Maya, Maya quería mantener estatus y al final ganó Maya.
¿Y ahora qué? Que una vez ganada la Liga China, tiene automáticamente renovado el contrato con Shanxi y como seleccionador español tiene en el horizonte el europeo de Hungría valedero para la clasificación para el Mundial del 2018. Otra cosa es lo del tema del seleccionador masculino, de momento aparcado.
Llevo 3 años y ya hay cansancio. 3 años, además 3 títulos. A lo mejor, bueno, me estoy valorando si tengo una oferta que me guste a nivel... no solo económico, sino deportivo principalmente, pues valorarla. Yo ya tengo trabajo, yo ya soy seleccionador femenino y estoy muy contento y muy feliz con lo que hago. Yo no me planteo ninguna cosa más y no creo que nadie se plantee nada más.
Por lo menos a nivel de selección masculina. No sé si Lucas Mondelo tendrá algún que otro canto de sirena de Estados Unidos, porque se puede compatibilizar con el tema de la selección española, pero lo que está claro es que este hombre, cada equipo que va, lo toca, lo envía al estrellato. Incluso la historia del Shanxi es una barbaridad. Es un equipo que estaba en segunda división, ciudad pequeña, otros equipos más grandes, digamos, amparados por el ejército, por el propio gobierno, por una capital, en definitiva. Un número uno.
Sin duda, triunfa por donde pasa. Pilar, ¿querías añadir algo?
Sí, que hoy martes 10 empieza la final de la Liga Masculina de Básquet en China. El equipo de Marbury va a jugar, perdona, pero es que el chino y yo somos incompatibles, va a jugar contra el equipo de otro español, que es Sergio Sánchez, el que fuera preparador físico en Fuenlabrada, que sabéis, hace año y pico se piró para China. Pues hoy martes 10 es, además con un formato raro, porque es a 4 partidos, 2 y 2, supongo que si empatan... habrá un quinto, no sé, pero vamos, yo miré el otro día y dije, a ver cómo va la final esta de la Liga China.
Mira, pues le pondremos 2-2
y 2-2.
Bien.
Y el ayudante de Mondelo, Carlos López.
Y ahí estuvo Currito Segura. Lo que pasa es que a Currito Segura, que por cierto le vi en la Copa, se lo fundieron a las primeras de cambio en los playoffs, pero ahí estaba.
De momento a Mondelo le van bien las cosas. A ver, más de baloncesto femenino, porque si esta podemos decir que es la cara... la cruz es que ya no tenemos representante español en la Euroliga femenina Vizcayo y además de qué forma contundente en el playoff previo a la final a 4 el Perfumerías Avenida, Juan.
Sí, una debacle de Perfumerías Avenida que cayó en los cuartos de final ante el Praga de la Yapalau. En el primer partido perdieron por solo 2 puntos en Salamanca, pero en el encuentro jugado en Praga cayeron por 29. Shai Murphy, por cierto, lesionado en la rodilla durante el primer partido, se pierde lo que queda de temporada. De esta forma, el Praga de la Yapalau y el Ekaterimburgo de Silvia Domínguez y Alba Turrens, clasificadas para la semifinal, se enfrentarán entre ellas. Y ahora faltan otros dos equipos, las otras eliminatorias de cuartos empatadas a una victoria, el Dinamo de Kursk ruso contra el Burj francés 1-1 el miércoles tercer partido, y el Fenerbahce contra el Galatasaray, el derbi turco también empatado 1 el miércoles tercer y definitivo partido. En el Galatasaray juegan Nuria Martínez, Keral Casas y Sancho Little.
Bueno, todo eso más allá de nuestras fronteras. A ver, aquí la Liga Femenina, ¿cómo va?
Jornada número 21, hablábamos del Perfumerías Avenida que lideran solitario la clasificación con una victoria de ventaja sobre Girona, que por cierto se impuso por 15 puntos en la pista de Conquero, segunda derrota consecutiva para el equipo onubense, que queda ya a 3 victorias de Avenida. MVP, el séptimo, ya parecía raro que no apareciera más por aquí. Ifi y Begbe, pívot de Girona, 25 puntos, 17 rebotes, 7 faltas recibidas, 38 de valoración.
Muy bien, eso en la Liga Femenina. A ver, Adecco Oro.
Jornada número 24, el Burgos, que por cierto va embalado, octava victoria consecutiva, se convierte en líder después de esa octava victoria consecutiva, como comento, empatado con Breogán. El equipo castellano destrozó por 45 puntos a Oviedo. Palencia sigue de resaca a Copera, pierde el tercer partido consecutivo y se queda 3 victorias de los 2 primeros. Por abajo, Huesca vence a Prat Juventud, le deja 1 victoria del descenso y de paso el equipo oscense se aleja de la pérdida de categoría ya con una diferencia de 3 partidos. Clínica Rincón suma su 10ª derrota consecutiva. MVP, el segundo en lo que va de temporada para John Di Bartolomeo, base de Palma, 25 puntos, 4 rebotes, 3 recuperaciones, 6 faltas recibidas, 31 de valoración. Pertenece al CAI, está cedido por el conjunto aragonés y va camino de subir a la Liga Endesa. Y ahora tenemos el tema de Valladolid. Yo creo que simplemente hay que escuchar a Porfi Fisak y si queréis luego apuntamos algo, pero las declaraciones es aproximadamente un minuto, valen por sí solas.
Están siendo las semanas más duras a nivel profesional de toda mi vida. Lo más importante es comer todos los días. Y les tengo muy debilitados. Bueno, pido a mi afición que si alguno no está jugando a buen nivel, le disculpe, por favor. Porque hay problemas para ir al súper, lo vuelvo a repetir. La situación es crítica, no, lo siguiente. Veo en las condiciones en las que viajo es al mínimo gasto. Yo tengo que ganar un partido el sábado, joder, y no tengo ahora mismo armas, coño. Yo me mata no ser competitivo, ¿me entiendes? Me mata llegar ahí cada día y les mira la cara y el mismo rollo, y la misma pimba y pimba y pimba. Y tenéis que seguir el año que viene y vosotros. Ya cuando ves alguna cara de alguno que te dice ¿de qué me estás hablando, tío? Yo creo que tendrían que cerrar. Creo que sería bueno para todos cerrar e irnos para casa. Creo que estamos ahora mismo malviviendo.
Es duro, ¿eh? Hablaba de comer, no habla de Porsches ni de tener un sueldo que puede ser el de un jugador de un equipo grande de la ACB o medio grande. Literalmente, como cualquier persona que se haya quedado en paro, profesionales del fútbol, de tener problemas, administrarse la comida, viajes con unas condiciones de prácticamente de amiguetes que se van a jugar un partido por ahí, duro, ¿eh?
Pilar, la realidad del baloncesto en Valladolid, ¿al borde de la disolución o no?
A ver, yo por un lado escucho a Porfi y por otro lado al presidente del Valladolid. Hay un pequeño matiz por parte del presidente, él no lo pinta al menos tan negro. Uh-huh. Yo no vivo el día de Valladolid y sinceramente no lo sé si realmente está tan mal como para cerrar. Es evidente que Valladolid es una de las plazas con más problemas económicos en la última década. Tiene una configuración de capital social muy complicada porque es mucho el Ayuntamiento de Valladolid, ha vivido de subvenciones públicas durante mucho tiempo y todos sabéis lo que ha pasado con la crisis, que las subvenciones públicas, el dinero público, los equipos de baloncesto, tener demasiado ha costado muy caro porque evidentemente tú a un ciudadano no le puedes decir en plena crisis con la que está cayendo que parte del dinero que podría ir destinado a obras sociales o a comedores sociales se lo das a un equipo de baloncesto. Eso es hasta cierto punto incomprensible. Entonces, como no se han puesto de acuerdo en los últimos años, la situación mala es que podrían cerrar. Yo creo que sí, creo que sí. Echaron a mucha gente de las oficinas, empleados de toda la vida. Yo creo que, fijaos la situación, por ejemplo, en la última etapa en la que estaba Nacho Martín, sin ir más lejos, ¿no? Es muy grave, es muy, muy grave.
Bueno, a ver,
siguen
si,
saliendo,
si puede reconducir,
pero no sé de qué manera.
Malviviendo muchos equipos, sí, la verdad. Pero el baloncesto, entre otros deportes, tiene estas cosas y a nivel también de esas categorías. Arias, gran trabajo. Gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo. Hasta otra.
Vamos cerrando el 184, la semana que viene más, con más historias, hoy con la visita muy, pero que muy especial de Al Horford. Pilar Casado, hasta la semana que viene.
¿Ya me tengo que ir?
Sí, por supuesto.
Qué timo, de verdad, como le estimamos a los oyentes con tan poco.
Adiós. Adiós. Barrita, cuídate mucho también, ¿eh?
Cuídense todos. Por cierto, un saludo muy grande para la línea de oro del baloncesto español, que hoy se hace mayor de edad. Ángela Salvadores cumple 18 años.
Tú eres mucho de Ángela Salvadores.
¿Quién los pillara?
Los 18, no, digo.
Andarán.
Andarán.
Adiós, pareja.
Adiós.
Nos vamos, venga, cerramos el 184. Gracias, como siempre, a ti por aguantarnos, por escucharnos y por descargar este programa, el de baloncesto, de la cadena COPE. Showtime. Adiós.